¿Puedes encontrar a Dios mirando por un telescopio? Al considerar el universo, muchos ven materia y energía en un espacio y tiempo inmesurables. Otros nos damos cuenta de que somos de barro. Conversamos sobre el polvo estelar entre amigos. Gracias por acompañarnos entre amigos esta conversación semanal sobre la fe cristiana y su interacción con el mundo contemporáneo que tenemos Guillermo Serrano, Elsa Mazón y tu amigo Gerson García. Hoy conversamos sobre la posibilidad de encontrar a Dios mirando por un telescopio. Pero antes queremos animarte a que te suscribas a nuestro podcast que extiende la conversación de este programa en mayor detalle. Encontrarás Entre Amigos en tu plataforma de podcast favorita y mayor información en nuestra página de internet. ¿Podemos encontrar a Dios mirando por un telescopio? Bueno, la idea no es tan descabellada como parece, si consideramos que la tradición judeocristiana afirma no solo el acto creativo de Dios, pero además el carácter revelador de la creación. Y es que, ya lo dijo el salmista, los cielos cuentan la gloria de Dios. En estos días, las increíbles imágenes del telescopio espacial James Webb comenzaron a llegar a la NASA, que las ha distribuido profusamente a bombo y platillo. El telescopio ha permitido ver galaxias remotas tanto en el espacio como en el tiempo. Para algunos, este no es más que otro esfuerzo de la ciencia por desbancar a Dios. Para otros, es una afirmación de un Dios que no está contenido ni por el tiempo ni por el espacio. Para nosotros, en este grupo entre amigos, los descubrimientos del telescopio espacial James Webb nos recuerdan esa idea bíblica de que los humanos somos de barro, del polvo de la Tierra, o si lo quieres decir científicamente, estamos hechos del polvo de las estrellas, es decir, de esa materia que compone el universo. Pero Guillermo y Elsa, quizás debemos comenzar hablando un poquito de ese entusiasmo de la comunidad científica por lo que consideran descubrimientos muy cercanos al origen del universo.
Una de las razones por la que hay este entusiasmo es porque en el planeta Tierra, no importa en qué lugar uno esté, existe tanta luminosidad debido a esta iluminación extraña y externa que tenemos que impide realmente en una noche despejada, no importa la calidad del telescopio, a lo mejor adentrarse en el espacio. Pero cuando una nave logra sobrepasar lo que es la atmósfera, probablemente tenga la oportunidad única de mirar hacia el firmamento en una oscuridad real, sin esa luminosidad que encontramos en la Tierra. Esta es una explicación muy laica, ¿eh? A mí me parece, a lo mejor desde un punto de vista científico, es muy fútil, ¿no? No tiene mucho sentido. Pero yo creo que saliendo de esta Tierra uno puede explorar mejor lo que el espacio nos da.
Lo que sí parece que el telescopio permite es ver el pasado de las cosas. Es una visión no solamente en el espacio, en las distancias, pero también en el tiempo. Y esa quizás es la clave porque se acerca a lo que es ese momento de comienzo del universo que los científicos creen es el Big Bang.
Cuando yo estuve de visita en Nueva York, no hace mucho tiempo atrás, resulta que fuimos un día a tomar un desayuno a un restaurante que se llama Stardust, Polvo de Estrellas. Pero el título, Polvo de Estrella, me llamó la atención porque ahora tiene mucho sentido cuando hablamos de este tema. El polvo de estrellas que este telescopio nos invita a ver, a lo mejor tiene que ver también con el inicio de una creación original. Cuando no existe absolutamente nada y entonces la materia surge, nosotros creemos por el poder de Dios, por el poder de alguien que es superior a esta creación, y a lo mejor este polvo de estrellas tiene que ver también con nuestra propia constitución. Tenemos una conexión con algo inmaterial que no podemos a lo mejor demostrar científicamente, pero que nos hace pensar que hay algo más en esta creación a la que este telescopio extraordinario nos invita.
Si hay algo de ámbito que va más allá de lo material en la creación de los seres humanos, estamos nosotros de cierta manera, tal vez, esto es pregunta para ustedes, estamos nosotros de cierta manera como raza humana poniendo nuestras fuentes de inversión, digamos, en lo equivocado. ¿No nos importaría mejor ver hacia adentro de nosotros mismos, buscar de cierta manera eso que va más allá de lo material?
Grande pregunta, Elsa, porque realmente nosotros somos personas que siempre nos debatimos en una dualidad impresionante. Sabemos, por ejemplo, que tenemos una finitud, pero también tenemos esta dualidad de pensar, como lo dice un texto muy antiguo, de que Dios ha puesto eternidad en nuestro corazón o en nuestra alma. Es decir, tenemos esta sensación, este sentimiento de que trascendemos esta materialidad. Pero eso no niega la oportunidad de lograr entender cómo surge toda esta creación de la nada. En el hebreo está la palabra bara, que significa la materia, en el acto creativo mismo de todo lo que conocemos.
Yo creo, Elsa, que has apuntado a una percepción que yo considero equívoca, en el sentido de lo que nos presenta la revelación de Dios que entendemos en su palabra, es esta idea de una creación donde lo físico y lo espiritual, lo material y lo inmaterial están entrelazados, ¿verdad? Entonces, yo agarro un telescopio, miro a través del telescopio y veo los cielos. Y de pronto recuerdo las palabras del salmista que sin tener telescopio dijo: los cielos cuentan la gloria de Dios. Y de pronto aquí esta dimensión de la materialidad que nos presentaría el estudio de la astrofísica, de los exoplanetas, de los agujeros negros, todos estos cuerpos celestes, de pronto me presentan a mí ante una dimensión de trascendencia.
Sí, como lo dices tú, Gerson, el salmista apunta sabiamente, ¿no?, que los cielos declaran la gloria de Dios.
Me gustaría que habláramos un poquito más de que, al fin de cuentas, parte de estos descubrimientos del telescopio espacial James Webb nos muestran que la materia que existe en el universo es la misma materia que compone al ser humano. Y eso nos recuerda de esa descripción tan poética, pero tan válida, de que cuando Dios crea al hombre lo forma del barro de la tierra, ¿verdad? Y luego existe la idea de ese polvo estelar, esa materia, esa sustancia que viene de las estrellas, que se forja en las estrellas, pero que al final es el mismo componente que Dios usa para hacer al ser humano como un ser de barro.
No estoy seguro si las iglesias, las congregaciones de fe están listas para entrar en este tipo de conversación y en este tipo de enseñanzas. Porque en realidad pienso yo que todavía está esta especie de resquemor contra los científicos, porque pensamos que esta vida material no es tan importante, solamente nos interesa el otro aspecto de la vida, la vida que trasciende, donde vamos a estar junto a un creador por la eternidad y en donde vamos a ser capaces de ver mucho más allá de lo que estamos viendo ahora. Entonces no le damos tanta importancia a lo que estamos viviendo ahora. Por eso este descubrimiento con este telescopio, no sé si va a ayudar a cambiar esta percepción. Tengo mis dudas, en un sentido, de que cambie mucho la percepción de aquellos que creen y se aferran fielmente a la idea de que la materialidad no es la más importante, sino que solamente la espiritualidad.
¿Cuál sería entonces la significancia de ese detalle? La idea entonces del barro, ¿cómo se debe entender a la luz de las Escrituras?
Yo creo que a fin de cuentas el barro tiene su origen en la misma creación de Dios. El barro representa nuestra humanidad, nuestra mortalidad, nuestra finitud. Cuando formamos parte de la creación del planeta Tierra, las famosas palabras: polvo eres y polvo te convertirás, ¿verdad? La seguimos repitiendo hasta nuestros días del mismo libro del Génesis. Es un recordatorio de que el hombre es creación, el hombre es criatura, el hombre, cuando es creador, es imagen del creador, del que hace ser. Y es una manera de recordar que en este mismo barro se encuentra nuestra humildad. Creo que dentro de toda esa libertad que Dios nos ha dado para explorar, para aprender, para crear, para investigar, para expandir nuestro conocimiento, para progresar, existe a fin de cuentas ese recordatorio, ¿verdad?, indeleble, de que somos polvo, de que somos humildes, de que somos seres limitados y de que debemos de ver no solamente hacia arriba, hacia las estrellas, hacia la creación infinita de Dios, pero realmente debemos de apuntar, ¿verdad?, a quién es el que ha colocado a cada uno de esos cuerpos celestes en su lugar. al Dios mismo que nos ha creado.
Me llama mucho la atención esa apreciación tuya, porque es cierto, asociamos el barro con cierta dimensión de fragilidad, que luego el ser humano le va a presentar de vuelta al Señor y le va a decir, oye, acuérdate de que nos hiciste del polvo, que somos de barro, que somos frágiles, que somos imperfectos, ¿no?
Hay un pasaje en el Nuevo Testamento muy curioso y que tiene una conexión nuevamente con el barro, porque hay una persona que es ciega, que no puede ver, y entonces el milagro sucede en conexión nuevamente con el polvo, con el barro, porque dice que Jesucristo crea un poco de barro y se lo unta a este hombre ciego en sus ojos, y le hace la pregunta, ¿puedes ver? Y el hombre le dice, sí, veo un poco, veo hombres como árboles, qué sé yo. Entonces hay un segundo implante de este barro, y luego se le despeja la vista a este hombre y puede ver nuevamente. Y me llama la atención este pasaje y además la simbología que tiene. ¿No estaría Jesucristo también de alguna manera recordándonos la fragilidad que tenemos como seres humanos, pero también el poder que se encuentra no en el elemento material en sí mismo, pero en el poder que Dios le puede dar a esta materialidad, por ejemplo, en crear la vida, en devolverle la vista a un ciego para que pueda ver la grandeza del Creador a través de este acto? ¿No hay una simbología en todo esto? Yo creo que a lo mejor este telescopio nos lleva a pensar más y más en el polvo original de la creación, pero también nos lleva a pensar más y más en el poder que hace que este polvo se convierta en estrellas, en planetas, se convierta en una estrella que nos da la luz, que nos da el calor, que es el sol en nuestro caso, y que son obra de un Dios que tiene compasión por los seres humanos para poder darles el abrigo, la mantención y darles también la sobrevivencia necesaria en un planeta que a lo mejor era hostil, pero que por la acción de Dios comienza a ser habitable y comienza a ser un planeta renovable.
Y fíjate, Guillermo, que yo lo llevaría un paso más allá, y es recordarme yo que tú, Guillermo, que Elsa son de barro, y a la hora de tratarlos quizá debería hacerlo consecuentemente con la fragilidad de ese barro. Es decir, aquí también hay una dimensión de carácter ético y de cuidado.
Tienes razón, Gerson. Creo que tú has atinadamente traído a colación el hecho de que todos somos esas vasijas de barro, cada uno de nosotros, ¿verdad?, que vamos lado a lado en ese caminar hacia la santificación, especialmente nosotros quienes somos ya hijos del Padre Celestial, y el cuidado que debemos de tenernos unos a otros, porque cada uno de nosotros somos frágiles. Y existe esa gran responsabilidad, no solamente como criaturas, como seres humanos, ¿verdad?, de cuidarnos como iguales que somos, pero también existe esa gran responsabilidad como cristianos, ¿verdad?, de cuidar no solamente de ti, de mí, que somos barro, pero nos dice Jesucristo que hay que cuidar de los más débiles. Nos habla claramente las diferentes epístolas del Nuevo Testamento, repetidamente, ¿verdad?, cuiden del huérfano, cuiden de la viuda, cuiden del extranjero. Y esos son los barros más débiles, los barros más frágiles, los barros que debemos de tratar con más cuidado.
Y queremos invitarte a que explores más de este tema suscribiéndote a nuestro podcast, que encontrarás en tu plataforma de podcast favorita. Nuestro podcast complementa este programa con mayor detalle sobre cómo encontrar a Dios mirando por un telescopio y al final darnos cuenta de que somos de barro. Ahí te ofreceremos una conversación extendida del por qué nos parece importante considerar nuestro tema de hoy desde la perspectiva de la fe cristiana. Queremos agradecer a nuestros equipos técnicos en México, Brasil y los Estados Unidos que hagan posible que esta conversación llegue hasta ti. Nuestra gratitud también para Elsa y Guillermo por darnos de su tiempo. Y tu amigo Gerson García se despide de ti hasta otro momento en el que nos unamos a conversar entre amigos. Una producción conjunta de Ministerio Reforma y Radio Moody.